Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Ok, vamos a seguir hoy día con Efesios 6, estamos avanzando. Estamos en el versículo 16. Pero igual vamos a leer desde el versículo 14. Efesios 6, estamos en la armadura del cristiano.
Armadura de Dios.
Pasando arma por arma, y hoy día...
¿Efesios?
6.
¿Está listo? Ya calla.
Pero vamos a leer desde el 14. Aquí está. 14 al 17.
¿Me lo puede leer? ¿No?
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios.
Don Ricardo, ¿puedes orar, por favor? ¿Puede orar usted por la reunión?
Está chistoso, sí. Así es que mejor.
Sí,
perdón, Filip, pero está...
No se preocupe,
va a orar. No sé por qué está tan nervioso. Sabe que él tiene 5 años, entonces perdónenlo, por favor.
Caramba. Cada uno vale su pica.
El 70 que se te cayó.
Don Ricardo.
No.
No quiero orar.
Perdón.
Señor, gracias por esta noche. Gracias por el tiempo que vamos a tener. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, por esta palabra, Señor, que realmente nutre nuestra alma. Amén. Amén. Así que, sobre todo, versículo 16, y sobre todo, armado con el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí empieza el versículo con esta palabra, sobre todo. Sobre todo no es una evaluación de importancia. No es más importante que todo, como se dice en castellano, sobre todo. No, no es eso. Es para...
Por
encima de todas estas partes que son el resto. El escudo en la armadura es una parte que es móvil, que realmente puede proteger tanto la cabeza, que ya tiene el casco, como el pecho, que ya tiene la armadura, que puede proteger la pierna, que puede proteger los brazos, que puede realmente proteger todo. La fe es una arma que es, ¿cómo se dice?, multipropósito, que es flexible en su uso. Tanto es para parar algo, tanto es para empujar, tanto es para esconderse, puede parar la espada, puede parar las flechas de los arcos, las lanzas. Es una parte de la armadura que es protectora. Y aquí está comparada con la fe. La fe, nuestra fe, que es flexible, que es que es realmente una fe que es capaz de adaptarse a cualquier situación. El escudo no es, no hay un escudo para las flechas y un escudo para las espadas. No hay un escudo que tanto hace uno como el otro. Nuestra fe tiene que ser una fe viva, una fe que es móvil, que es realmente que se adapta a las circunstancias, una fe que está realmente puesto en un brazo que está fuerte, un brazo que está capaz de ponerlo en el lugar adecuado. El brazo de nuestra fe es nuestra mente, que adapta la palabra de Dios, que nutre, que sostiene la fe, que son como esta cinta que amarran el escudo al brazo. La palabra de Dios está ligando nuestro pensamiento con la fe. Un escudo solo, sin estar atado bien sólidamente al brazo, no sirve para nada. Tiene que ser conectado. Y la conexión es la palabra de Dios. La fe tiene que ser basada en algo real. La fe tiene que ser atada con algo real. No es un elástico. Si usted pone una pitilla para tener su escudo bien amarrado, la pitilla va a volar al primer espadazo. No va a servir. Nuestra fe tiene que ser fundada en algo sólido. La fe, en Romanos 10, 17, la fe viene del oír, el oír viene de la palabra de Dios. La fe está basada en algo sólido. Vamos a leer este pasaje de Romanos 10, 14 a 17. Romano, después de Hechos, capítulo 10, del versículo 14 al versículo 17. ¿Lo tiene, mano?
Sí.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Si no estamos informados, si no estamos enseñados en el carácter, en el propósito, en la capacidad de Dios, ¿cómo vamos a creer? La fe en Hebreo 11 dice que es la constancia de las cosas que se esperan. La constancia o el soporte o la sustancia realmente es la cosa que realmente lo hace fuerte. La fe es lo que hace fuerte las cosas que se esperan. Es la comprobación de los hechos que no se ven. Es una prueba que lo que no se ve es verdad. La fe está basada, es una sustancia, es algo fuerte. Es algo que está basado en algo. Que está soportado por la verdad. Sin fe no se puede creer, no se puede, ¿cómo se dice el versículo 6? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que es el galardonador de los que lo buscan. La fe es lo que nos relaciona con Dios. Dios no se ve, Dios es invisible, y por la fe tenemos acceso a Él. Por la fe estamos en relación con Él. Por la fe estamos galardoneados de bendición. estamos puestos en relación. Es necesario que el que se acerca a Dios cree que hay un Dios. Necesitamos creer en Dios, pero en un Dios preciso. En Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y temblan. Tiemblan. La fe tiene que ser basada en una revelación real de Dios. La fe no es solamente esperar algo. Hay una doctrina que está volando en el aire. Se llama la visualización o este pensamiento positivo. Usted piensa que algo va a pasar y te va a pasar. Eso es una broma. No funciona con Dios. Yo soy contento, no va a pasar nada, y entonces va a ser así. Eso es se llama autosugestión. Es un fenómeno psicológico que hace que uno es capaz de entrar en lo que se propone uno con su mente. Si lo cree tanto, uno es capaz de hacerse un entorno de pensamiento en el cual uno se va a andar en este entorno. Y es cierto que sí, estoy pensando todo el tiempo que me voy a morir, voy a ser depresivo, y si pienso todo el tiempo que la vida es linda, me va a ir mejor. Pero eso no tiene nada que ver con la fe. Nada que ver con Dios. Y tampoco la fe que tenemos en la oración tiene que ver con eso. No es por persuadirme que la cosa va a ser así, o gritarlo en todo el techo y proclamar, haciendo como trampa a Dios: Dios, yo voy a decir a todo el mundo que voy a ser rico, así que si yo soy pobre, serás tú el avergonzado. Hay gente que son así, como tratan de torcer el brazo a Dios. Proclaman las cosas y creen que proclamándola Dios va a ser obligado de hacerlo para no ser avergonzado. No se juega con Dios. Nuestra fe está basada en la realidad, está basada en la palabra de Dios, está basada en la fidelidad de Dios, sí, en el cuidado de Dios, pero en un Dios que nos da lo que es bueno para nuestra vida. Yo puedo preguntar, supongo, no sé, el Toto, que lo amamos todos súper bien, su nieto. Imagínese que él está orando para tener 50 millones de pesos. No sé, le tinca: Señor, dame 50 millones de pesos. Dios se los da. ¿Va a ser más feliz con eso? ¿Va a pudrir su adolescencia? ¿Va a transformar a este niño que es genial, que es amoroso, que es perseverante, que crece en un tipo podrido, soberbio, que no va a perseverar en su estudio y va a ser una maldición para su vida? Y Dios lo sabe. Y esta oración no la va a contestar. No es porque Dios no quiere darnos lo que es bueno para a nuestro propio juicio. Él quiere dar lo que es bueno según su propio juicio. Y nuestra fe no tiene nada que ver con eso, a torcer la voluntad de Dios. Si pedimos algo según su voluntad, esta cosa no será dada, según su voluntad. Es importante de tener una visión clara de lo que es la fe. Demasiada gente cree en cosas que no son, hasta en versículos que no están en la Biblia. Se inventan, un versículo muy conocido: ayúdate y el Señor te ayudará. No existe en la Biblia este versículo. No existe. Es un pensamiento humanista, ¿no? Que yo tengo que trabajar y entonces me irá bien. Al punto es eso. Y Dios se pone la salsa a Dios aquí dentro porque viene de una base católica. Pero es un versículo que no está en la Biblia. Y la gente te lo repite día tras día. El otro día, a propósito de tutus tus, que me preguntó don Ricardo, sí. Es una locura total. Es una oración a María diciendo: María, te doy toda mi vida. A María. A María, no es para nada cristiano. Es el Papa Juan Pablo II que fue el lema de él: tutus tus. Toda quiere decir toda para ti, María. Nada que ver con Jesucristo.
Es una tarea que le dieron a una niña.
Bueno, entonces es eso, no sé qué, a cuál niña, pero eso es una... Y de hecho sacaron la juventud católica que Juan Pablo II incentivó con su grupo de jóvenes en todo el mundo, se pusieron bajo este lema, tutus tu.
Claro, te entregamos nuestra vida. Ah. Es una consagración
a María.
Nada que ver. Pero esta gente que pone su fe en María... Es una fe que, no sé, no tiene fundamento, ningún fundamento. María está muerta, María no puede contestar, María está ahora descansando, necesita un salvador, está ahora con los otros cristianos, con Pablo, con Juan, con todos los cristianos que creían en Jesucristo, están en la paz ahora con el Señor, pero nada más. Y la palabra de Dios nos dice claramente, pero más claro que eso, que no se puede hablar con los muertos. Que es una abominación delante de Dios. Ella es muerta. Hablas con ella, si alguien que te contesta es un demonio. Pero no será nunca María. La única vez en la Biblia donde vemos a alguien hablar con un muerto es Saúl. Y el día siguiente se suicida el tipo. Porque trata de hacer regresar a...
A Samuel,
el profeta. Y Samuel dice, ¿por qué me molestaste? ¿Por qué me perturbaste? Y en este caso, Dios permitió que Samuel fuera contactado por Saúl, pero él lo hizo a través de una bruja, y cortando todas las leyes que él mismo había impuesto de no más invocar a los muertos. Estaba tan desesperado por una batalla que no sabía si iba a ganarla, que fue a ver que Samuel había muerto y fue a ver a Samuel y trató eso. La única vez. Y es el día siguiente fue castigado por eso y murió. Así que no se puede. Pero esta fe, que esta gente, tanta gente son tan devoto. Es que tengo mucha fe en María. Olvídalo. El tío Andrés que murió. No, olvídalo, no se puede.
Oye, perdón. Igual que dice celebrar hoy día la Asunción de la Virgen.
Sí, es una broma.
Que se había ido con fuego.
No.
Bueno, eso era lo que nos enseñaban, que este día la Virgen había ascendido a los cielos en cuerpo y alma.
¿Verdad? Y no. No, este murió, fue puesta en una tumba y su cuerpo va a ser resucitado con los muertos, con todos los muertos en el momento de la resurrección de los muertos, de los creyentes, en el momento del justo antes de
arrebatamiento.
Justo antes, primeramente, resucitarán los muertos en Cristo. Y ella es de los muertos en Cristo.
Lo creía.
Por supuesto se creía, pero su fe está basada en nada. Polo. Esta fe no salva a nadie y no cambia la vida de nadie. Sí, es una fe que se queda a nivel horizontal. Es como este es pensamiento positivo. No va más allá que eso.
Ya, pero, perdón. Pero la religión católica le aparece en la Biblia a ellos, según la Biblia.
La Virgen a ellos.
¿Aparece eso en la Biblia de ellos?
No, para nada.
No. Entonces,
es tanto.
Es la tradición. Es la tradición.
Es una Biblia católica y es lo mismo que dice allá. No. Son otras palabras, pero lo mismo.
La única cosa es que los católicos, ellos no consideran la Biblia como siendo la única autoridad para ellos. Pedro fue para ellos el primer papa, que fue el dirigente de la iglesia de Jerusalén, y después de eso dijo que los papas siguieron, y entonces la palabra de los papas vale como la palabra de Pedro, y le tienen la misma autoridad, y son infalibles, y dijeron cualquier tontería a propósito. Pero agregaron a la palabra de Dios toda la tradición de la iglesia católica, y esta tradición tiene tanto peso para ellos como tanta autoridad con la palabra misma. Por eso es muy complicado de hablar con un católico, pero que ellos tienen como esta comprensión obligada, filtro para entender la palabra de Dios. Y va a hacerlo entender que los santos en la Biblia no son los santos muertos en los cuales estamos hablando, orando, son los santos vivos, y podemos hacer un estudio, es muy claro.
Son muy cerrados,
pero están encerrados en un sistema de pensamiento en el cual si salen son perdidos, son malditos, porque la Biblia dice, la tradición católica dice que afuera de la iglesia católica no hay salvación. Entonces están así, apretados por esta doctrina que no la sienten bien. Muy pocos católicos se sienten bien cómodos con esa doctrina rara. Pero no se atreven, porque si no, sale el cupre, como dice la guillotina de excomunión y de etcétera. Es muy complicado para ellos, y realmente la mayoría de ellos realmente tiene un deseo sano de conocer a Dios. Hemos visto en esta misma mesa nuestra amada Lila y Alejandra son mujeres que buscan a Dios, que creen, que quieren conocer a Dios, pero están encerrados en su mente, en su sistema de pensamiento, que no le da acceso a la simplicidad de Cristo. Y hasta versículos se vuelven oscuros para ellos. Un versículo como: no hay otro camino, yo soy el camino, la vida y la verdad, nadie vendrá al Padre sino por mí. Habla estos versículos a ella, no pueden abrir su inteligencia para entenderlo, porque esos versículos son demasiado claros. Así que no, si van a una misa, nunca van a tomar un pasaje bíblico y leerlo completo, van a saltar de pasajes que convienen. Pero no hay un estudio honesto de un corazón humano buscando la verdad, sumetiéndose a la palabra de Dios. Porque eso es importante, ¿sí?
A propósito de lo que dijo delante de los santos, uh-huh. Yo había leído en Efesios, dice: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según los impide el Espíritu, uh-huh. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos.
Sí.
Eso, sí, en realidad, eso. Antes yo no me daba cuenta. Uh-huh. Y somos todos nosotros. Esos
somos santos, hermanos, porque Dios nos declaró santos a causa de la sangre de Cristo.
Sus hermanos, en Efesios 6.
Al final del capítulo.
El versículo 18.
Todos nuestros hermanos son los santos.
No, me refiero a esa.
No, si es lo mismo.
Sí, sí, lo sé.
Estoy diciendo a ellos como cristianos. Ellos no son.
Ah, ya. Pero como si esta Biblia es de la
Iglesia Católica. Sí.
Tiene lo mismo en otras palabras.
¿Sí?
¿Efesios cuánto?
6. 6, 18.
Pero hay, de lo que leímos.
Hay muchos lugares a donde
muestra lo de los santos.
La doctrina de los santos es realmente una doctrina que no se puede sostener en la Biblia. Después, que los santos son. Son que los santos son muertos, ¿no? Los santos son también los santos en Cristo que se murieron, podemos referirnos a ellos como santos también, pero no son gente destacado en su caminar por fe, como el padre Otao, que fue muy buena persona y que una obra linda, pero nada que ver. No es eso un santo es alguien que cree en Jesucristo y que fue declarado santo a causa de su fe en la sangre, que lo santificó, que lo hizo santo. Santo no quiere decir perfecto, quiere decir puesto aparte por Dios. La iglesia es lo que están sacado para estar puesto aparte. En el Antiguo Testamento, la iglesia es el pueblo de Israel sacado de Egipto en del cielo, la asamblea, puesto aparte, el pueblo de Dios puesto aparte. Y eso es la asamblea de los santos, los que son puestos aparte. Es la misma raíz. Y no podemos sostener realmente doctrinalmente esta posición que los santos son muertos, pero es un ejemplo de una fe basado en algo que no es.
Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Y qué significa lo de la primera comunión?
Efesios 6 después de la
madre. La primera comunión es un rito católico en el cual que va con la enseñanza pedagógica de la Iglesia Católica para conducir la gente a una cierta edad a tomar su primera vez la comunión, a participar a la misa, ser beneficiario de la misa, porque en la misa se dice que de nuevo Cristo muere y que su cuerpo de nuevo está presente en el pan y en el vino, y entonces si participa a la misa está de nuevo purificada. Y por eso es tan importante para la Iglesia Católica que los niños hacen su primera comunión, porque después pueden ser beneficiarios de esta supuesta, de su supuesto sacrificio nuevo de Jesucristo. Que eso tampoco es verdad, pero es importante para ellos a causa de la importancia de la misa, porque así pueden participar los niños de este punto a la comunión y a toda la hostia. Y
es porque normalmente no hacen de más edad.
Bueno, la comunión es, si quiere, la Santa Cena, si queremos regresar al pasaje bíblico que dice, cuando rompe Cristo el pan y el vino, dice, haced eso en memoria de mí. Es un acto que Él nos ordenó de hacerlo en memoria de Él, para recordar su cuerpo que fue dado para nosotros y su sangre que fue derramada, es para poner realmente en nuestra mente la cruz de Jesucristo en el centro de nuestro pensamiento, en la iglesia. Podríamos ir por cualquier rama teológica, ir a buscar el pelo de la cola del versículo X y Y, pero Cristo nos dice, no, cada vez que se reúnen yo quiero estar en el medio de su pensamiento. La cruz tiene que ser presente. Y hacia la Santa Cena, lo hemos hecho. ¿Estabas con nosotros en el jardín nuestro cuando lo hicimos? Se puede hacer cada vez. Yo fuimos nosotros en la iglesia donde cada domingo se hacía la Santa Cena. Y está bien, pero puede ser muy informal, puede ser en una comiendo juntos, en un momento dado queremos recordarnos de Cristo y rompemos el pan y recordando lo que hizo Él. Y no es algo místico, pero es algo que es bueno tener en nuestra práctica para regresar al centro de nuestra fe. La primera comunión es la manera católica, esclerose, como se dice, cristalizada en el tiempo, de como rito. El problema de los ritos, hay cosas buenas que se ponen en una forma fija, como congelada en el tiempo, y después tiene que hacer la cosa exactamente con él. ¿Cómo eso?
Sí, además que en el rito, en la Iglesia Católica, están los sacramentos. Hay varios sacramentos que un católico tiene que recibir. El primer sacramento es el bautizo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú te quieres casar por la Iglesia Católica y no has recibido la primera comunión, se dice primera comunión porque es la primera vez que tú comulgas con el pancito ese. Si tú no has hecho la primera comunión, no te van a casar en la Iglesia Católica. Porque tú tienes que ir a los siete sacramentos, tienes que recibirlos todos. Por ejemplo, si tú te vas a morir, te estás muriendo. ¿Ah? Y te falta uno de los sacramentos de antes. Vas en el quinto, ponte tú. Y no has llegado al séptimo, te los dan todos juntos para que estás con tus siete sacramentos.
El último, que es la extrema unción.
Y claro, y que el último es la extrema unción.
Es bien complicado.
Son pasos, es como cuando te dan las recetas, cinco pasos para llegar al cielo. Eso es, exactamente. Son los siete pasos para llegar al cielo.
Pero funciona. Pero lo que es interesante es que nosotros tenemos que cuidarnos. Ayer escuché de Melva, nuestra Melva nacional, que está en los Estados Unidos. Me dijo que en una iglesia donde ella iba, para orar o algo así, tenían que ponerlo una mano en la cabeza, orar, y una mano en la oreja, una cuestión así, en esta iglesia evangélica. Y ella no quiso. Dijo, pero ¿por qué hay que hacer eso? Le pregunto. Y le contestaron, porque se hace así. Nada que ver. Igual que la primera comunión, una cuestión que se hizo una vez y la persona se sanó, no sé qué, o se dio una profecía o algo así.
¿Cómo se llama algo que se rige por siempre?
Y
tradición.
Una tradición. Y eso se quedó en el tiempo. Pero nada que ver con la fe. ¿Tendré más fe si me ponen la...? No, nada que ver. Son cosas que son subjetivas a una experiencia humana, pero no tienen fundamentos en la palabra de Dios.
Si fuera por eso, Filipe, yo ya estaría en el cielo ya. Porque me pusieron hasta la extrema unción.
Ya lo tiene todo.
Ya lo tiene todo, ya está. Sí. Ya tiene el diploma ya. Está lista.
No te aprieta mi negro.
Vamos a leer en Mateo 4:1 ahora, para seguir sobre nuestra fe, basada en la palabra de Dios. Vamos a ver en su encuentro con el diablo cómo Jesús
¿4?
Sí. Como Jesús respondió.
1 a 11.
Ya.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían.
Como ven, en estas tres tentaciones, Jesús contestó con la palabra de Dios. La palabra preciso y en contexto. El diablo trató, en el versículo 5, 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo también trató de usar la palabra de Dios, y no fue a su primero ensayo. Ya había experimentado esta técnica con Eva, diciendo: Dios no ha dicho que si comen de esa fruta morirán, torciendo la palabra de Dios, porque dijo dijo Dios que no tenían que comer, pero el diablo dice que tocar. No, podían tocar, pero no se podían comer. Y el diablo torció la palabra de Dios. Y aquí también la saca de su contexto y trata de engañar. Pero Cristo tenía un conocimiento de la palabra de Dios y conocimiento del carácter de Dios, que va con su palabra, y pudo contestar de manera perfecta porque lo conocía. La palabra de Dios es lo que sostuvo su fe. La palabra de Dios es lo que permitió a Jesús apagar los dardos del maligno. El fuego del maligno. Nosotros, cuando vienen dudas, cuando vienen ataques, cuando vienen momentos de depresión, ¿con qué vamos a contestar?
Con la fe.
Con la fe, basada en el carácter de Dios, en la palabra de Dios que nos sostiene. Sí, tenemos una imagen de un Dios color rosado, bombón, así, te amo, de puro amor, y sin un carácter bien forjado con el carácter de Dios es, con su promesa, con sus direcciones, con su espíritu que nos habla, con sus desafíos, con su disciplina para nuestra vida. Si tenemos un Dios puro bombón amor aquí, cuando uno viene algo difícil y que el diablo dice: mira tu Dios cómo te ama. ¿Vamos a seguir como Job, firme? No, vamos a decir: no, es cierto que Dios es malo. Y mi Dios se va a desaparecer. Porque mi Dios está basado, mi visión de Dios no está basado en la realidad. Está basado en un sentimiento emocional, en algo que me pintaron para atraerme a una religión, pero no me presentaron a este Dios verdadero, este Dios eterno, este Dios que es también una llama ardiente, que es santo. Me presentaron a un Dios medio, ¿cómo dijiste?
Como molusco.
Molusco, así, sin sustancia.
Como gelatina.
Como gelatina. Nuestro Dios es verdadero. Nuestro Dios nos dio su palabra. Y nuestra fe puede ser basada en la realidad. Es necesario. Y nuestra fe basada en la realidad nos conduce a actuar en fe. Santiago 2, 19 a 23. No es una fe real no conduce a actuar. Santiago 2, 19 a 23.
Hebreos.
Mateo 19.
Según 2, 19 a 23.
Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios.
La fe fue completada por las obras. Una fe verdadera conduce a un cambio de comportamiento, un cambio de vida, un cambio de actuación. Si yo realmente creo en Dios, tengo confianza en Dios, mi vida va a cambiar. Si creo realmente que Dios provee en mi vida, ¿para qué voy a robar? ¿Para qué voy a mentir? ¿Para qué voy a tratar de engañar? No, Dios proveerá mi vida. Mi fe, basado en una palabra verdadera, en una palabra, una promesa que está basado en un Dios que es verdadero para mí, va a cambiar a un cambio de comportamiento. Si no hay cambio de comportamiento, es que mi fe es vana. El tipo que me dice, pero yo creo en Dios, y que sigue mintiendo, que sigue robando, que sigue con una vida desordenada, me está dando la prueba que no cree en Dios. Porque una fe verdadera conduce a cambio de comportamiento. No cambiamos de comportamiento para agradar a Dios. La obra no va antes de la fe. La obra completa la fe, va después, es una consecuencia de la fe. Es porque yo he creído, por eso he hablado. Porque yo he creído, por eso he actuado. Porque yo estoy en confianza con mi Dios que me cuida, por eso no he tenido que huir en X circunstancia, o mentir, o avergonzarme. Yo sé en quién he creído. Por eso podemos actuar. Y realmente es tan importante eso. Si ven en sus propias vidas situación en la cual no actúan porque no tienen confianza en Dios, es bueno preguntarse, ¿a dónde están las promesas? Señor, alimenta mi alma para que sea capaz yo de basar mi comportamiento en esta era sobre una base sólida. Cuando hay por ejemplo, un pecado recurrente donde no tengo fuerza para luchar en contra de eso, lo mejor es buscar versículos, doctrina, apoyar mi decisión, apoyar mi fuerza, apoyar mi fe, apoyar mi caminar con Dios sobre un terreno bien fundado. Es tan importante. Nuestra fe tiene que ser sostenida por la verdad. Esta noche realmente es eso. Este escudo de la fe no sirve si no está realmente basado en la verdad. Si es un escudo que está hecho de plumavit, ¿para qué va a servir? Tiene que ser de fierro forjado. Algo que resiste, algo que tiene una real sustancia. Imagínese ir a la batalla con un escudo hecho de un volantín del 18, de papel. No. Y la fe hay mucha gente que sufre tan delgada con este papelito. ¿Quién da ideas aquí? Dios es bueno. Cristo murió en la cruz. Nunca reflexionaron en la consecuencia, el beneficio, en la profundidad del cambio que eso da a mi vida. Llega cualquier acusación, el diablo viene con algo, pero nada. Y la gente se desmoronean porque su fe no está basada, porque no fueron enseñados. En esas reuniones que tenemos, estamos buscando en la palabra, yendo bastante profundo, fundando nuestra fe en la realidad. Estudiar la Biblia realmente es fundar nuestra vida. El loco en la arena construyó su casa. Y viene el viento y se demora. Conocen todos los tres chanchitos. Pero nosotros estamos construyendo nuestra casa sobre la roca, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo. Eso nunca nos va a fallar. ¿Hay dificultad en la vida? ¿Hay viento? ¿Hay tempestad? Sí. Pero nuestra casa va a ser sostenida. Va a resistir. Este escudo de la fe realmente tiene que ser vivo, una fe viva, conducida por el Espíritu Santo, renovada. Una fe que puede adaptarse a las situaciones. La conexión de mi mente. Eso viene. Jesucristo, ya, sí, pero Dios dijo, aquí viene la herramienta precisa, la palabra de Dios dice, y poner delante de los rayos del diablo, y pasa mal. Porque hay la fe está sostenida con la palabra de Dios, y resiste. Mi fe tiene que estar basada, realmente. Si no, es una broma, estamos en el aire. La cosa no va a ir mejorando en este mundo. La Biblia dice que vienen tiempos malos y van a ir empeorando hasta la llegada de Jesucristo. Tenemos que estar preparados para eso. Realmente resistir y ser una bendición para nuestra generación. Brillar en esa generación perversa. Yo creo que en Filipenses 2. ¿Dónde está esto? Sí, Filipenses 2, 14, 15, después de Efesio, 14, 15 y 16.
Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Y dice ahí también.
Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Asidos de la palabra de Cristo. Luminares en esta generación perversa, luces alimentado por la palabra de Dios, por su Espíritu que nos conduce. Eso es nuestro llamado. Y realmente es rico caminar en la fe, es rico tener una vida basada. A mí, yo no sé cómo vivía antes, sin doctrina, sin pensamiento claro. Yo no sabía qué sostenía mi vida, pero creyendo realmente nuestra vida va construyéndose, va edificándose, y realmente es lindo. Amén. Filipenses 2 fue 14 a 16, hemos leído.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.